Quiero darle la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre del Señor y deseo a todos que Dios los bendiga. Yo creo que Dios hoy nos va a bendecir de una forma especial. Hemos puesto nuestra confianza no en nosotros mismos, sino en Él. Y está escrito que todo el que ponga su confianza en Él no será avergonzado. Y con esa convicción, con esa fe o convicción de fe, comenzamos este culto hoy. Para nosotros, esto no es ninguna tradición o costumbre, sino un privilegio. En la presencia de Dios, estar juntos y escuchar su palabra y recibir lo que Él nos va a decir. Y de corazón, estar preparados para actuar según ello. Muchos ya han escuchado la palabra de Dios y lo siguen escuchando cada vez, en cada domingo. Pero muy pocos están preparados para actuar según ella. Preparados para creer todo de corazón lo que el Señor ha hablado. Y para los que quizás hoy están por primera vez aquí, queremos enfatizar que el objeto y el sentido de estos cultos simplemente está en que nosotros nos reunamos ante la presencia de Dios para recibir la revelación de su palabra por el Espíritu Santo y vivir a Dios para que su palabra sea confirmada. Y en esta tarde queremos con esa confianza y con esa convicción de fe comenzar. Y hoy lo hacemos con una oración conjunta. Y vamos a encomendar este culto a Dios en oración. Y yo les pido que piensen que todo por lo cual queremos orar a Dios, Dios ya nos los ha regalado por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no venimos a Dios como mendigos, como gente que está pidiendo, tocando a su puerta por limosna, sino como hijos e hijas de Dios, como cohabitantes, como pertenencias de Él, como el grupo comprado por su sangre. Y con esa convicción de fe queremos comenzar hoy este culto con oración. Nunca antes habíamos tenido tantas peticiones de oración antes de un culto como en esta tarde. Y yo sé que una gran cantidad de hermanos y hermanas en esta tarde están aquí, los cuales tienen una necesidad especial en sus corazones. Y nosotros llevamos todo juntos. Vuestras preocupaciones son nuestras preocupaciones. Vuestros gozos son nuestros gozos. Vuestro dolor es nuestro dolor. Tenemos todo en común. Y vamos así a orar unos por otros o a sentir unos por otros, como está escrito, como miembros de un cuerpo. Y cuando un cuerpo, perdón, cuando un miembro sufre, entonces todo el cuerpo sufre. Y esa unión íntima la cual Dios ha obrado entre los suyos hace que tengamos un sentimiento o un sentir íntimo unos por otros o profundo. Y así queremos no llevar nuestras propias peticiones, sino que queremos llevar todas las peticiones y problemas de todos los demás juntos, y esto con completa convicción y en fe, y con fe. Vamos a levantarnos para ello. Señor nuestro Dios, Creador del cielo y de la tierra, tú solamente eres Dios verdadero, tu Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que has hablado a todos los profetas y hasta el día de hoy has mantenido tu palabra y nos las has revelado. Tú eres el Dios vivo y fiel. A ti venimos con todo lo que a nosotros mismos y a cada uno está afligiendo y preocupando. Oh Señor, venimos a ti y te pedimos, ayúdanos en esta tarde, Señor. Quiera este culto ser así como los cultos que tú hiciste o tuviste cuando caminabas sobre la tierra. Señor, quieran todos venir a ti con fe y clamar tu nombre y reclamar tu ayuda. Que no haya ninguno entre nosotros el cual tu hablar y tu obrar dejen que pasen por un lado de ellos. Señor, ponemos este culto bajo la sangre purificadora del Cordero y bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Toma tu completa posesión de todos nosotros. Regala gracia para hablar y gracia para escuchar. Y que no solamente los que están aquí reunidos hoy, sino todos los que escuchen esta predicación, este culto, alguna vez, Señor, bendícelos y sé con todos ellos, y que ellos también vivan tu ayuda y tu presencia. Glorifica tu nombre y confirma tu palabra con señales y milagros. Adoración y honra sea tu santo nombre. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Levantamos nuestras manos y cantamos una vez más. tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Amén. Nos sentamos. Vamos a cantar como última alabanza la número 544. Cuando la mañana eterna llegue y el tiempo no exista más. Consideremos seriamente la importancia de ese día y seguir con santo celo la palabra de Dios, que podamos clamar con alegría: ven pronto, estoy listo. Cuando el Señor llame a los suyos, estaré allí. Cuando el Señor llame a los suyos, cuando el Señor llame a los suyos, cuando el Señor llame a los suyos, por la gracia de mi Salvador estaré allí. Gracias al Señor de que tengamos esa fe con convicción en nuestros corazones y que podamos decir: por la gracia de mi Salvador estaré allí. Y me interesaría saber cuántos de ustedes llevan esa convicción en vuestros corazones. Perdón, el haber recibido perdón de sus pecados y tener la certeza de que son propiedad del Señor y que tienen vida eterna o que han recibido vida eterna. Entonces digan una vez amén, amén. Y todos los que quizás todavía no lo puedan decir, amigos, quiera Dios este culto utilizarlo para ello, para hablarles. Y cuando Dios habla, entonces Él no lo hace a nuestras cabezas, no para que tengamos temas de discusiones, sino que Dios habla a nuestros corazones. En el corazón no se discute, en el corazón se cree lo que Dios ha dicho. Y esa es la diferencia entre aquellos los cuales quieren entender a Dios con su intelecto y aquellos los que realmente pueden creer de corazón. Bienaventurado el que pueda creer de corazón lo que Dios ha dicho en su palabra. El día de hoy es para mí, y quiero decir, y espero que para todos nosotros, un día de fiesta, un día especial, pues yo y muchos de nosotros nos recordamos con agradecimiento en el primer culto, el cual tuvimos en Suiza hace muchos años en esta sala, en este salón. Fue el comienzo y el principio, podamos decirlo así, de la propagación del divino mensaje de su palabra revelada para este tiempo. Ustedes saben que hemos recibido gracia por Dios para que el ministerio que Él determinó para este tiempo lo podamos reconocer. Y yo creo, o yo quiero que todos realmente entiendan que no se trata de enaltecer algún siervo de Dios de una forma especial. Ni a un Moisés, ni a un Abraham, ni a un Elías, ni a un Isaías, ni tampoco a un Pablo o a un Pedro. Y también puedo colocar a nuestro amado hermano Branham en esa categoría de aquellos los cuales caminaron sobre la tierra y que tuvieron una comisión directa divina y hablaron en el nombre del Señor, y lo que dijeron se cumplía, era confirmado por Dios y era legitimado por Él. Y si nosotros, ese nombre, el nombre de aquel a través del cual Dios en nuestro tiempo habló, de vez en cuando lo mencionamos, entonces no es para enaltecerlo a Él, sino que lo hacemos con corazones agradecidos, reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo. Nosotros no seguimos a ningún hombre, sino al Señor, el cual nos redimió y el cual envió a sus siervos y profetas tempranamente y tardía para hablar al pueblo de Dios y para regresarnos al camino de Dios. Hoy tenemos un día de recuerdo y yo lo digo nuevamente, yo miro atrás con agradecimiento a los años atrás, los años más fructíferos de la siembra fueron desde el 68 al 78, los 10 años en los cuales tuvimos los programas de radio, el programa de radio a través de la radio Luxemburg, y desde ahí podíamos alcanzar no solamente al oeste de Europa, sino también al este de Europa. El hermano Schmidt está sentado aquí, el hermano Schmidt de Krefe, y él conoce al hermano, el hermano Youngste, el cual nos dijo que allá en Kazajstán las predicaciones fueron grabadas en cintas, las que eran transmitidas por la radio Luxemburgo, y que fueron escuchadas por muchos. La siembra ha tomado lugar y habrá una gran cosecha. No se preocupen por eso. La cosecha todavía no ha sido recogida, pero estamos cerca de ello, de que Dios mande a recoger la cosecha. Y así queremos también a ustedes los que están aquí hoy y a todos los que no pueden estar aquí hoy, los cuales sus saludos y sus deseos de bendiciones nos han mandado, y también al hermano Rus y a la iglesia de Krefeld, y muchos otros me han dado saludos y han mandado bendiciones para todos. Muchos están pensando en nosotros ahora mientras estamos en este culto, y espero que cuando ellos escuchen las cintas se recuerden o se den cuenta de que nosotros estamos pensando en ellos y agradecidos de corazón por todo lo que Dios ha hecho. Yo pudiera hoy dar un informe, de todo lo que ha sucedido en todos estos años. Ustedes saben, yo de recibir gracia para estar exactamente en 72 países diferentes para llevar la preciosa y santa palabra de Dios. Y si yo hoy digo aquí que yo no he descansado en ninguna manera, sino que a través del trabajo de las traducciones, de las predicaciones por la radio, de las correspondencias, de todos los viajes que he hecho, completamente he puesto el tiempo, he ocupado el tiempo en la cosa de Dios. Y yo estoy agradecido a Dios, al Señor, por ello, de que a mí, el más miserable y desdichado, que Él me haya tomado para anunciar su preciosa y santa palabra que permanece eterna. Ustedes que lo han hecho posible, que esta obra de Dios, y yo lo digo con intención, obra de Dios. Eso no es ninguna denominación o alguna confesión en alguna dirección que Dios haya producido, sino que nos acercamos al tiempo de gracia, al final del tiempo de gracia, la culminación de la Iglesia del Nuevo Testamento, la cual sin mancha y arruga debe aparecer ante el Señor, y para ello era necesario un baño de agua por la palabra, y Dios nos ha regalado un baño de agua por su palabra y por su gracia para limpiar todo lo que no cuadra con su palabra. Y vamos también a entrar pronto en la Santa Escritura, pero no me quiero olvidar de darles los saludos especiales del hermano Doggenbü. Él fue el hombre el cual las reuniones para el hermano Branham en Suiza y en Alemania las arregló o las organizó. Él fue aquel el cual hizo todo lo posible en aquel tiempo, y nosotros queremos acordarnos de él de forma especial. Cuando él ahora lea la predicación del hermano Branham, las predicaciones del hermano Branham, quiera Dios hablarle de una forma especial, de manera de que él no solamente las lea, sino que las pueda entender lo que él lee. El etíope leyó del profeta Isaías, y un hombre de Dios llamado Filipo le preguntó a él: ¿entiendes tú lo que lees? Y él dijo: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y así el hombre de Dios habló, abrió la boca y le anunció a él el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Amados, eso ha sucedido en nuestro tiempo. Dios envió a un ministerio profético. Hay una parte evangelista, hay una parte de enseñanza y hay una parte o un intervalo de tiempo profético en la Iglesia del Nuevo Testamento, y nosotros vivimos ahora al final de esa edad profética, en los días en los cuales se cumple profecía bíblica. Déjenme leer algunas escrituras bíblicas y con la ayuda de Dios decir algo sobre ellas. En Levíticos 23, verso 26. También habló el Señor a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Hoy tenemos un día especial. Llamémoslo un día de fiesta con Dios. El pueblo de Israel debía el día de la reconciliación festejarlo como un día especial ante la presencia de Dios. Sin la reconciliación por Jesucristo, nuestro Señor, nosotros hoy no estuviéramos aquí y no hubiera ningún evangelio, ningún perdón, ninguna gracia y ninguna vida eterna. La reconciliación por la cruz y el crucificado lo ponemos con intención como punto principal en nuestro anuncio. El que ha recibido o aceptado la reconciliación con Dios por Jesucristo, él hoy puede tener un día de fiesta con Dios. Y este día de fiesta se concentra en Gólgata. Sin Gólgata, todo o nada hubiese sido posible. Un día de fiesta, el día de reconciliación, era un día de fiesta, era una reunión de fiesta, de festejo. Cuando Cristo murió en la cruz en Gólgata, había vergüenza y desprecio alrededor de Él, pero todas nuestras culpas fueron puestas en Él para que nosotros tengamos paz y por sus heridas somos sanos. Amados, esto no lo queremos dejar a un lado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora leemos en el Salmo 33, a partir del verso 4. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ya en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo de aquello lo que Dios haría y escribieron sobre ello. Ellos estuvieron inspirados o fueron inspirados y anunciaron el plan de salvación y el consejo de nuestro Dios en anticipado. Y bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y nosotros podemos decir, como en el tiempo de Elías, el Señor es Dios, el Señor solamente y ningún otro. Dios se nos ha revelado por fe, por su gracia. Perdón. Y yo ayer ya mencioné el pensamiento de que no vivimos en el tiempo del conocimiento, sino en el tiempo de la revelación divina de su palabra y de su voluntad. Desde el día de la Reforma, Dios, la enseñanza bíblica, sí, los conocimientos los ha regalado y por ello estamos agradecidos y nos alegramos con todos ellos, los que en su tiempo tuvieron la gracia para escuchar lo que se les predicó. Y está escrito en Mateo 13 que el Señor le hablaba a las multitudes en parábolas y después Él se volvió a sus discípulos, los tomó aparte y les habló: a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Las multitudes escuchaban parábolas. Y también eso eran palabras del Señor. El Señor habló esas palabras, pero en las parábolas la cosa misma estaba escondida. Y hasta hoy la gente todavía interpreta las parábolas, pero el Señor nos abrió los ojos para ello. De que ya no se trata más de una interpretación sobre lo que está escrito, sino de la revelación de la palabra de Dios y la revelación de Jesucristo. Y el que ya ha leído alguna vez el último libro de la Biblia debe saber que comienza con la palabra revelación. El único verso en toda la Biblia, en los 66 libros, comienza con esa palabra revelación. Y todos los demás versos, los cuales hay en cantidades en todos los capítulos y libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, al principio tienen otra palabra. El último libro, el primer capítulo del último libro comienza con la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vivimos en un tiempo de la revelación divina de su palabra y de su voluntad. Y frecuentemente en las predicaciones del hermano Brana hemos escuchado y hemos leído que todo en el reino de Dios está basado en revelación. Jesucristo mismo es la revelación de Dios en carne. Primera de Timoteo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Comenzó con la revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor y termina con la divina revelación de Jesucristo nuestro Señor. Y si nosotros como hijos de Dios reconocemos eso y nos paramos sobre el suelo de la revelación divina, entonces nosotros mismos no seremos espectadores, sino que tomaremos parte en lo que Dios ha prometido y en lo que Él hace ahora. Amados, Dios ha enviado un mensaje como el último llamado, como el último hablar de Dios y los últimos misterios, o para revelar los últimos misterios del plan de salvación, y todos los que a los que Dios se le ha revelado en Cristo, ellos escucharán esos misterios y los creerán de corazón, y Dios hará de ello una revelación viva por el Espíritu. Esa es la suma de todo, o del todo. Repito, Dios envía su palabra, no para que tengamos o para darnos temas para discutir. Y Él no nos envía su palabra para que nosotros tengamos algo que debatir, sino que Él nos envía su palabra y nos hace saludables. Él envía su palabra para mostrarnos en qué tiempo estamos viviendo. Amados, escuchemos lo que Pablo dice sobre revelación. Él utilizó esa palabra frecuentemente y yo quiero leer solamente en Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amados, creemos en el Evangelio, el cual tiene a Jesucristo, la revelación de Dios como punto principal. Y si Jesucristo como la revelación de Dios para nuestra salvación lo reconocemos y Él se nos puede revelar, así entonces veremos realmente la salvación de nuestro Dios. Entonces íntimamente seremos tomados y seremos poseedores de la naturaleza divina. Muchos quieren tomar parte de la naturaleza divina y se esfuerzan incluso en ello y hacen lo que pueden. Pero ¿saben ustedes qué camino la Santa Escritura nos muestra para ello? Lo voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahora viene, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El perdón de nuestros pecados y culpas, sí, toda la obra de la redención en Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió en la cruz en Gólgata. Pero es necesario la simiente divina de la palabra y el obrar del Espíritu Santo para que en la gente, las cuales con fe han tomado, aceptado la reconciliación y la salvación, tenga una nueva vida y sean poseedores de la naturaleza divina. Cristo, por el renacimiento, debe de tomar forma en ti y en tu corazón y en mi corazón. Aquí se nos dice que las preciosas y grandísimas promesas las hemos recibido para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y sobre esto también hemos hablado. Los profetas de Dios fueron hombres iguales que nosotros. Y sin embargo, nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7, dijo que aquellos a los cuales la palabra de Dios les fue dado, que serían llamados o fueron llamados hijos del Altísimo. La palabra de Dios vino a sus vidas terrenales como y entró en ellos como sustancia divina, y por el Espíritu de Dios y la vida de Dios, la cual está en la palabra de Dios, fueron tomados y se hicieron participantes de la naturaleza divina. ¿Saben ustedes que nuestro Señor en Juan, en el Evangelio de Juan, también habla sobre ello? Y de una forma muy simple y rápida, Él dice algo sobre lo cual nosotros seguramente tendríamos que decir muchas palabras, usar muchas palabras. Déjenme leer en Juan 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahora viene el verso. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de nuestro Dios es espíritu y es vida. Espíritu de Dios, vida de Dios, vida eterna. Y esto, aquellos a los cuales les fue dada la palabra de Dios frescamente, ellos la vivieron de la mejor forma y pudieron dar testimonio de ello. Y sin embargo, yo me atrevo a decir que nosotros, como creyentes, debemos de venir con esa actitud a los cultos, de manera de que la palabra de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, toque nuestros corazones de manera de que sintamos lo mismo que ellos sintieron, aquellos a los cuales la palabra de Dios les fue dado en aquel entonces. Y yo les digo, ellos seguramente no pudieron quedarse sentados o parados en sus sitios, sino que la palabra del Señor no solamente dejó una impresión terrenal, sino espiritual, y dejó una obra en ellos. Amados, esperamos nosotros, bajo la predicación de la palabra de Dios, que Dios se revele a cada uno. La mayoría espera la bendición después del culto, pero lo mejor es que cuando entremos y desde el principio y hasta el final dejemos que seamos bendecidos. La palabra de Dios realiza aquello por el cual es enviada. En los profetas, los cuales profetizaron de la gracia y escudriñaron en qué tiempo sería, también la palabra realizó aquello en ellos por el cual les fue enviada. Y entonces, ¿cuánto más ahora, después de Gólgata, después de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, como cumplimiento de toda la profecía bíblica, nos trajo la salvación a todos nosotros, cuánto más la palabra de Dios realizará ahora aquello por el cual es enviada? En el grupo comprado por la sangre, la cual ha hecho un pacto con Dios, somos la iglesia el pueblo del Nuevo Testamento. Su palabra, su vida, su espíritu, todo debe de estar en nosotros por su gracia. Sus discípulos, ellos murmuraron sobre lo que él dijo. En el verso 60 decía, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Y esto lo podemos entender. Pero si entonces en el verso 61 se dice que sus discípulos murmuraban de esto, entonces eso nos toca realmente. Si los incrédulos o los así llamados cristianos de lo que Dios ha revelado y habló, ellos, si ellos no quieren creer y murmuran de ello, bueno, no lo entendieron, entonces el Señor no les habló a ellos. Eso lo podemos entender. Pero si está escrito que sus discípulos murmuraron sobre ello, entonces, y se sintieron ofendidos, entonces eso realmente conmovió a nuestro Señor profundamente, y él entonces les hizo claro con la palabra que no se trataba de entender de forma humana en el reino de Dios, y que sus palabras no están al mismo nivel que nuestras, sino que, como Pablo le escribió a los corintios, lo espiritual debe de ser entendido espiritualmente. Y en el reino de Dios no se trata de cosas terrenales, sino del reino de Dios. Y el reino de Dios no está conformado en comida y bebida, como está escrito, sino en paz, en gozo, en el Espíritu Santo. Nuestro Señor le da la respuesta a sus discípulos. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahora viene. Dense cuenta de lo que el Señor expresa en la siguiente expresión. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Aquí esto nos hace callar. Dirigido a sus discípulos, los cuales él llamó, los cuales él amó, los cuales le seguían a él, él dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. No afuera, no en el mundo, no entre los judíos o las naciones, sino que hay algunos de vosotros que no creen. Amados, nosotros estamos llegando a la fase final del tiempo del fin, y se trata no solamente de un 90% de la palabra revelada, creerlo o creerla, sino que llegamos al punto, justamente ese el cual tú no quieres tomar. Esa es precisamente es la píldora y la medicina que necesitamos exactamente. Justamente eso, lo que nosotros no queremos tomar. Justamente eso es lo que debemos tomar para ser sanos. Yo no sé si ustedes todos pueden entender esto en este momento, pero el Espíritu de Dios hoy nos permite saber lo que el Señor ya en aquel entonces hizo, que miró a sus discípulos y tuvo que hacer la expresión: pero hay algunos de vosotros que no creen. Muchos años ellos estuvieron siguiendo al Señor y vieron todo, como Él multiplicó el pan, cómo sanó a los ciegos, hizo grandes milagros, pero ahora se trataba de la profundidad de la palabra. Ahora se trataba de revelación. Y ellos tuvieron tropiezo y no creyeron. El Señor estuvo conmovido por ellos. Amados, que ninguno de nosotros se encuentre algún corazón incrédulo, como está escrito en la epístola a los hebreos, sino que nosotros todos podamos creer, o pudiéramos creer, así como dice la Escritura, no como tú y yo lo entendemos o lo hayamos entendido, sino como la Escritura lo ha dicho. Y Dios habló suficientemente para todos los que están preparados para callarse y tomar el hablar de Dios para sí. Vivimos en los días de la revelación divina, y está escrito que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta, entonces los misterios de Dios llegan a culminación, como él se lo reveló a sus siervos los profetas. Son días en los cuales el Hijo del Hombre se reveló de esa forma, de manera que el ministerio profético, sí, las profecías bíblicas para ese tiempo son puestas en la luz para que los hijos de Dios reciban enseñanza por Dios. Y eso también está escrito en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, en el capítulo 28 está escrito lo siguiente. Isaías 28, aquí está escrito, A partir del verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Ahora, ustedes todos conocen esta palabra, no desde hoy, sino desde hace tiempo. En los siglos pasados, a la gente se les fue dicho, haz esto o haz aquello, etc. Siempre fueron mandamientos, gentes los mantenían y todos los que pondrían su confianza en Dios, por su gracia, fueron salvos o bienaventurados. Pero hoy no se trata de que haz esto, haz aquello, un poquito aquí y otro poquito allá, sino que hoy se trata de la revelación completa y culminante de Dios, de su palabra y de su voluntad en su iglesia. Sin la iglesia, Dios no puede terminar lo que se ha propuesto. Él necesita a la iglesia, de la cual el hijo varón, el grupo de vencedores, nacerá, así como en aquel entonces María, como en aquel entonces él utilizó o necesitó a María para que a través de ella traer al Hijo de Dios. ¿Qué sucedió en aquel entonces? María recibió la promesa para aquel entonces y el Espíritu Santo vino sobre ella y por eso dice que el que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Nosotros creemos la promesa de Dios para este tiempo y el mismo Espíritu Santo viene sobre nosotros y algo divino es nacido en nosotros, no por sangre y carne, no por lo que nosotros hagamos, sino por nuestro Dios. Y después está escrito en el mismo capítulo Isaías 28, en el verso 16, la última parte. Quizás leamos todo el verso. Por tanto, Dios el Señor, dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no será avergonzado, dice en la Biblia en alemán. Jesucristo es esa piedra probada, la cual fue rechazada por los edificadores. Ellos no sabían dónde pertenecía ella. Pero en los últimos días tenemos nosotros no solamente la humanidad de Jesucristo, o hemos reconocido no solamente a Cristo como humano, sino en su deidad. Él fue hombre, él fue Dios revelado en forma humana. Él pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Y en ello muchos otra vez tuvieron tropiezo, pero ellos han sido determinados para ello. Pero nosotros no podemos cambiar nada de ello o en eso. Nuestro Señor dijo, bienaventurado aquel el que no tiene tropiezo en mí. Amados, nosotros hoy pudiéramos leer una gran cantidad de escrituras bíblicas, pero para ello no tenemos el tiempo, pues tendremos también un casamiento pequeño o rápido y Por eso debemos de terminar con esta parte ahora. Pero vamos a resumir una vez más. En las edades pasadas se trataba de reconocimiento bíblico. La gente fue guiada también de claridad en claridad, y de eso no hay ninguna duda. Pero nosotros vivimos al final del tiempo de gracia. No aquí un poquito y allá un poco, sino completa revelación de Dios en Jesucristo y completa revelación de Jesucristo en y a través de la iglesia. Pues así lo dijo el hermano Branham en una parte, que la plenitud de Dios se derramó en Cristo y la plenitud de Cristo fue derramada por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo creo que nosotros todos debemos de afirmarnos en ello, de que Dios no solamente su palabra revelada la ha regalado, sino también que Él está a punto de derramar a su Espíritu para hacer o para confirmar a su palabra como realidad en la iglesia o a través de la iglesia, no por tu esfuerzo o por mi esfuerzo, sino en que creamos completamente y confiemos completamente en Dios y que nos pongamos a su disposición para que Él se pueda revelar. Y yo creo que nosotros todos hemos sido hablados con esto, y nadie puede decir, si Dios quiere hacer algo, entonces que lo haga a través del hermano. No, sino que nosotros todos somos el cuerpo del Señor, la iglesia, y si Dios hace algo, entonces Él lo quiere hacer a través de los miembros de su cuerpo. Y yo pienso que nosotros, bajo la predicación de la palabra, hemos entendido suficiente de que todas las cosas que Dios, que el Señor ha hablado y ha revelado, las creemos de corazón, o que las debemos creer de corazón, que entre nosotros no se ha encontrado nadie en el cual se deba cumplir, que hay algunos entre vosotros los cuales no creen, entre sus discípulos. Y si yo, terminando, resumiendo, los puedo recordar, o me es permitido recordarles en el ministerio del hermano Branham, durante los días de evangelización, fueron cientos de miles los cuales vinieron de todos lados. Masas, fueron masas que vinieron para ser bendecidos y para ser sanados. Pero entonces, cuando vino la segunda parte o fase de la enseñanza, cuando las verdades bíblicas, deidad, bautismo y todo lo que pertenece a ello, desde la caída al pecado y hasta la revelación de Jesucristo, cuando eso vino, entonces muchos se fueron y no siguieron al Señor más. Después de la apertura de los siete sellos en marzo de 1963, después de que el Señor en esa nube el 28 de febrero de 1962 bajó, 63, perdón, bajó, y la voz se escuchó, regresa a Jeffersonville, porque el tiempo de abrir los siete sellos ha llegado. Todo el ministerio del hermano Branham, cuando tuvo ese cambio o transición divina, donde los misterios de la voluntad de la palabra de Dios fueron revelados, entonces muchos más se fueron. Y pudiéramos viajar por toda la tierra y uno escucha siempre lo mismo, como grandes evangelistas famosos lo propagan con gran fuerza y dicen, sí, el hermano Branham fue el hombre más grande de Dios desde los días de Jesucristo, pero, y ahora viene el pero, en sus últimos años, él se apartó. Ese es el idioma de los grandes evangelistas, o lo que dicen. Quizás él se apartó de todo del curso en general, a donde la gente quería ir, y fue. Pero había llegado la hora de Dios, y estamos agradecidos que la hora de Dios había llegado. Hubo una transición para todo el pueblo de Dios, y en ello ellos tuvieron tropiezo porque no estaban preparados para caminar en la luz de la palabra revelada. Ellos se fueron a las tinieblas y en incredulidad tuvieron tropiezo en la palabra. Y lo que sirvió como caída para muchos fue una resurrección. Puede ser la misma escalera en la cual un ciego se cae, más uno que ve la utiliza para subir. Que Dios nos ponga sobre la plataforma de la revelación de Jesucristo. Y ahí todos los tesoros de la sabiduría divina están escondidos en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Y si nosotros, ese ministerio enviado por Dios, si hemos estado alguna vez agradecidos por ello, entonces es hoy. Debe uno, después de tantos años, pararse aquí al frente y exigirle a la gente que le den gracias a Dios, los cuales han escuchado la voz de su palabra y de su espíritu a través de todos estos años, o debe de abrirse una fuente en nuestros corazones, la cual al Dios vivo le dé el agradecimiento que se merece desde lo profundo de nuestra alma. Amados, Dios ha hecho cosas grandes, y aquello en lo cual los otros tropiezan y no pueden creer, en ello nosotros nos edificamos y somos corregidos y edificados sobre el suelo santo de fe, y podemos entrar al lugar santísimo, y el arca lo podemos ver abierta, y la palabra de nuestro Dios es espíritu y es vida en todos los que creen el mensaje y han aceptado el mensaje de Dios para este tiempo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor nuestro Dios, el cual es enaltecido y es el nombre que está por encima de todo nombre, ahora y por toda la eternidad. Le damos las gracias a nuestro Dios por la revelación de su palabra y de su voluntad en este tiempo. De corazón. Amén. Vamos a levantarnos para ello. Vamos juntos a decir aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gracias al Señor que ha hablado con nosotros. Su palabra es espíritu y es vida. Te damos las gracias, fiel Señor, y te pedimos, cuida de nosotros todos y sé con todos nosotros y que nadie sea avergonzado. Permite que creamos de corazón lo que tú has hablado. Y entonces tú nos lo revelarás. Aleluya. Alabado seas. Tú nos has regalado por tu gracia la revelación de Jesucristo y con él toda la completa revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Señor, en esta hora, en estos días, o en este día, en este sitio, levanto y alabo tu nombre y te doy las gracias por los miles de, por las miles de personas a través de las cuales tú has, a los cuales tú le has hablado y los has sacado y los has guiado a la verdad. Señor, quieras tú también este ministerio ahora regalar la transición necesaria y por tu gracia hacer algo nuevo para la alabanza y la honra de tu nombre. Hemos tomado tu palabra. Haz ella una realidad, haz de ella una realidad vida divina en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la iglesia. A ti, oh Dios, te damos las gracias hoy, juntos, de corazón, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. 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 Bendice por sobre en toda la tierra, en este y oeste, en el sur y en el norte, y llama a los últimos a salir. Te doy las gracias por las puertas abiertas y por las posibilidades infinitas que tú nos has regalado en estos días, en nuestros días. También te doy las gracias por todos mis hermanos y por todas mis hermanas. Bendícelos, tómalos y sé con ellos todos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Oh Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Y también, una vez más, de corazón. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar, recibir alabanza y gloria, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Amén.